es la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Seguramente estos chicos de la tienda de animales sean de los que nos han hecho a todos bailar más veces. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Por supuesto que sí. Soy muy fan.
Correcto.
De los Pet Shop Boys.
Y nosotros a lo largo de la noche también nos marcamos alguna baladita o nos marcamos algún baile pues menos agarrado. A través de las canciones que seleccionamos a primera hora, las ponemos encima de la mesa y tú eliges. Vas dando a un botón o a otro. Hoy en el duelo de canciones, la mía es Clavado en un bar de Maná. Ahí lo llevas, clavado en un bar, de Maná, Lartaun.
Y por mi parte, sin ningún abuso del Charles por parte del batería, tenemos a un clásico. Ya no está entre nosotros, pero estará siempre. Frank Sinatra, That Lady's a Tramp.
She gets too hungry for dinner at eight. Loves the theater and doesn't walk in here late. She'd never bother with someone she'd hate. That's why the lady, she's a tramp. Doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to a party dressed up in a lot of pearls. Won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady, she's a tramp. She loves the warm, sweet wind in her hair. Life without care. She's flat, that's that. She's all alone when she lowers her lamp. That's why the lady is a tramp. Much too hungry, babe, to wait there for dinner at eight. She adores the theater, however, never arrives late.
Cuando hablemos con ahora con Pepe Oneto, le podemos decir que mañana viernes nos haga
un flan sin nata.
Ahí está, ¿eh? ¿Qué te parece?
Os ha quedado muy Victoria Duque esto. Muy fan de flan sin nata.
Sí.
Hombre, no compares nuestro nivel de canciones con la de Victoria Duque.
Hombre,
más
no.
Ni el de humor. Vamos. Ni el de humor.
El festival del humor anda ahí, ¿eh? El musical no, he de decirlo. Que ya sabes, que todavía puedes votar canción de Lartaun, esta que suena a Frank Sinatra, o la canción de Roberto. Es que me estoy riendo porque me estoy viendo a todos los fans de Maná ahora mismo, metiéndose en el Twitter de la noche.
Deben estar dormidos, ¿sabes?
Sí, está ¿cuántas horas malamente? No, bueno, a lo mejor está... El fan de Maná es muy fan de Maná, ¿eh? Pues ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope, y que también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Por cierto, ya hemos publicado en las redes sociales la maxi bufanda manta de Lenny Kravitz, que por favor no tiene desperdicio.
Merece la pena, ¿eh?
En dos tonos.
Tiene todo el desperdicio del mundo.
En dos tonos, uno marrón y el otro malva, ¿no? Si no veo mal desde aquí. Y bueno, y nada.
Malva.
Y te
malva,
la venden malva. Con dos palitos para si te pilla una tormenta, porque te hagas una tienda de campaña.
Una jaima. Que estamos preguntando, termino, que antes nos hemos quedado con algunos oyentes en el tintero. Andrés Guevara dice: yo, como si todos los jóvenes de mi generación, nací en el 49. Atención. Patillas a lo Curro Jiménez.
Ole.
Pantalón acampanado. Zapatos de puntera y paquete de cigarrillos en el doble de la camisa. Lo gracioso del tema es que no fumaba, pero fue la moda del momento.
¿Y peine no llevabas?
No, le faltaba el peine, claro. Fíjate tú. Y por cierto, acabo de ver ahora mismo en el ABC una noticia, que la última moda entre las mujeres es usar calzoncillo de hombre como ropa interior debajo de la ropa.
Ya sé por qué me falta.
Es verdad que cada vez, ves tú, pero lo lleva tu mujer, que lo sepas. Es verdad que cada vez se llaman las camisas de cuadros, los pantalones boyfriend, pues está ahora ya lo último, ya sabéis, cerrad con llave vuestro armarito de calzoncillos que os van
no
a volar.
No pienso caer en el tanga.
No es necesario. No, tú los de tu mujer, no.
No, por
tu
eso.
Tu mujer los tuyos. That's why the lady is a
tramp. Hombre, un poquito de alivio nos vendría bien, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, es el momento del alivio.
Pepe Oneto, buenos días, calla alivio.
Buenos días, calla alivio, Roberto, ¿qué te pasa, hijo mío?
Pues que estoy tocado.
Bueno, yo sé que no es verdad.
Tienes que hacerle algo rico que se venga arriba, Pepe.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, Alartao, buenos días, Belén.
Buenos días.
Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Que sí, oye, me da gran idea. Un viernes podemos hacer flan sin nata.
Flan sin nata,
flan
claro
sin
que
nata.
Sí.
Y otro día podemos hacer el brócoli, que es el hermano pequeño vegetariano de Bruce Lee.
Así.
¿Eh?
Y otro día, dejando un poco de espacio, porque hicimos ayer algo parecido, a Rod Stewart también.
Ay. Con leche.
Oye, no sigáis porque
el en festival fin. Del humor está.
¿Qué ponemos hoy de comer, Pepe?
Hombre, hoy vamos a hacer un plato muy rico, un plato de pescadito. Ayer le tocamos un poco la carne.
Que estamos de temporada.
Exactamente. Y como seguimos en temporada del pescado estero, por eso hoy vamos a hacer una dorada en tartera.
Qué rico.
Que le encanta a Miriam.
¡Uy, qué bueno! Sí, nos está diciendo que sí.
Claro, es muy dada al pescado, por eso yo siempre le toco más al pescado que a la carne, para que esté contenta mi Miriam.
Hay que hacer de todo aquí.
Exactamente, claro. Exactamente.
¡Gracias, Pepe!
De nada, bonita.
Es que está ahí haciendo sus historias.
Javier, qué apañado es. Javier, nuestro técnico.
Que si es apañado, ¡vamos!
Oye, por cierto, también hay que decir que ya...
Estás con la garganta un poco tocada, ¿eh?
Estás como Roberto.
Sí, ¿estuviste ayer por Segrillas o qué?
Que va, ya me costé, mira, me ha tomado un busito de agua,
Muchito,
ya estoy
venga,
bien, ¿no?
Vale, venga, eso.
Como
venga.
Nuevo, tiene una voz aflautada.
Disculpen ustedes.
No
bueno,
pasa
pues nada,
hombre.
Eso te voy a decir que ya a partir de mañana que viene.
¡Hombre!
Vamos a ir haciendo unos postrecitos relacionados con las Navidades.
Pues me parece muy bien, de estos que adelgazan, sí.
Exactamente, por ejemplo, mira, ya que estáis diciendo adelgazar, pues mira, para adelgazar nada mejor que un polvorón mañana.
Totalmente de acuerdo.
¿Vamos al lío con el pez o no?
¿Y quién?
Que si vamos ya con el pez, digo.
Claro. Vamos a coger pescadito, concretamente vamos a hacer el pescado que está en temporada, y es verdad, cachondeo aparte, es verdad que la dorada está muy bien temporada, y más concretamente la dorada de estero, porque ahora estamos, como ya hemos comentado en más de una ocasión, en plena temporada de los despesques de los pescados de estero. Uh-huh. Bueno, vamos a hacerla concretamente en tartera, En tartera es el recipiente donde se hace, ya saben ustedes, que le da nombre al plato, porque a veces el nombre de determinados platos lo recibe por el recipiente donde se hace, Uh-huh. Bueno, pues en primer lugar vamos a coger la dorada, vamos a limpiarla perfectamente de escamas, de agallas, etcétera, ¿no? Y la vamos a dejar enterita, le vamos a hacer un cortecito o una incisión, que diría el cursillo, para luego incrustarle aquí en esa rajita, en la raja de la dorada, que es hembra, pero es un pescado. Bueno, le incrustamos un limoncito, ¿vale?
Venga.
La vamos a dejar aparte, que me lío. la vamos a dejar aparte y a continuación vamos a coger ya la tartera, que es un recipiente, una placa honda resistente, una fuente honda resistente al horno, y aquí ya vamos a poner fuera del horno, mientras que el horno se está precalentando, por ejemplo, a 180 grados, vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger patatas, las montamos, las vamos a cortar a rodaja tal cual, ¿no? A lo que dé el ancho de la patata. La ponemos en esta fuentecita. A continuación le ponemos un puñado de cebolla, también cortada a rodajas gruesas, unos tomatitos, unos pimientos, unos dientecitos de ajo. El pimiento da igual color, Roberto, que te estoy viendo venir, te estoy leyendo las intenciones. Y también, ¿por qué no?, una hojita de lore. Ahora es el momento, bueno, vamos a sonarla convenientemente, y ahora ya es el momento de rociarla con un buen chorro de
aceite de oliva virgen extra.
Ole, cómo da ahí.
Y eso que no has dicho su correspondiente, vamos.
Es la clave, esa es la consigna. Pero bueno, ya ustedes estáis preparadísimos, no hace falta ni consigna.
Altura de partido, ya verás.
Bueno, y también le vamos a poner un buen chorro de vino. Ahora sí, ahora viene su correspondiente vino de Chiclana, por ejemplo.
Por ejemplo.
Exactamente.
Por ejemplo.
Exactamente. Y el vino, cuanto más sano esté, mejor.
Cuanto más sanatorio, mejor.
Exactamente.
Yo sabía que querías que lo dijéramos.
Qué gracia, qué arte tiene. De verdad, te lo agradezco mucho, Yo, para que después, cuando me diga algo, cuando me tiras de las orejas, don Julián Velasco,
¿Me eche las culpas a mí?
Entonces, no soy yo, son ellos los que le pican a mí. Bueno, esta, le hemos echado, mira, vamos a recapitular. Las patatas, las tomates, el cebolla, el pimiento, los ajos rodajitas, esa hojita de laurel, su vinito, su sal,
su aceite.
Removemos bien todo, con un recipiente para que se mezcle bien todos los ingredientes. Y ahora ya a continuación lo vamos a meter al horno, que recuerden que mientras que hemos estado haciendo esta operación se ha estado precalentando anteriormente. Pues ahora ya directamente lo metemos en el horno durante una hora por lo menos, para que se ponga tierna y se cocine todos estos ingredientes que hemos puesto. Cuando veamos efectivamente que ya la patata está, no se me entiende, en este caso tierna del todo, vamos a sacarlo, esto será cuando transcurra una hora, cuando, más o menos, ¿no? Lo sacamos del horno y ahora ya le hacemos un huequito, una pequeña cama, un huequecito en todo este contumelio que hemos hecho, y encima plantamos ya ese pescadito de estero que antes hemos preparado, concretamente la dorada, que por cierto, como ya hemos comentado en otra ocasión, pero lo digo porque como aquí cada día se están sumando más oyentes a vuestro programa, lo tengo que decir.
Claro. ¿No?
Que el GPS va para arriba, que no vaya, que buena. Pues hay que decir que la zapatilla, que la dorada allí en Cádiz o aquí en Cádiz se la llama zapatilla, que es muy importante. Si algún día un camarero con WhatsApp le ofrece zapatilla, que no está en cansondeo, que está de verdad. Vale. Pues le plantamos en este caso la zapatilla o la dorada, esa que hemos preparado, y la vamos a llevar al horno de nuevo para que se termine de hacer, en este caso, durante 10 minutos, un cuarto de hora, porque resulta que la zapatilla que hemos puesto pesa aproximadamente unos 300 gramos. Bueno, pasado este tiempo, la retiramos del horno y ahora nada, vamos a servir esa zapatilla o esa dorada acompañado con esa guarnición de patata, tomate, pimiento y demás que hemos puesto, que está de maravilla, que está, está como Paco, de verdad,
Como
Paco Ventura. Eso, para comérnosla. Así que ahí tienen ustedes la idea, la propuesta, la hemos despejado esa incógnita. qué crucilada, Dios mío.
Oye, un plato muy
riquísimo.
Sano y muy rico,
Un plato muy rico.
Y muy fácil de hacer.
Es muy fácil. Sí. Además, muy baratito, porque resulta que la dorada es un pescado que está muy rico. Que tenemos mucho pescado, que está proporcionando muchos puestos de trabajo las diferentes piscifactorías que hay, porque además hay que decir también que, aunque piensen ustedes que algunos erróneamente se crean que esas doradas en piscifactoría se crían totalmente en unos estanques, pues no es así, en unos estanques cuando son ya alevines, pero luego se sueltan a esos esteros, y se terminan de criar al aire libre de forma totalmente natural, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Ahí estamos. La dorada, los salmón, etcétera, y todos los pescados de piscifactoría,
Muy bien, Oneto, pues que haya alivio, que tengas buen día.
Bueno, queridas amigas, queridos amigos, que tengan un día mucho mejor que el de ayer. Y que den mucho alivio, Y que saben ustedes que ya mañana es...
¡Viernes!
Ahora voy a decir yo, ¡que mañana es viernes! ¡Adiós! ¡Que ya le dio yo!
¡Que adiós!
Minutos, 4 y 21 minutos en las Islas Canarias. Mónica Villalain nos acerca a uno de los momentos que hemos vivido esta noche.
Hemos tenido varias visitas a nuestros estudios esta noche. Las primeras de ellas han sido dos escritores. Se han acercado, por un lado, el periodista Xavier Aldecoa, que lleva una década cubriendo la realidad africana y que acaba de publicar el libro Océano África, donde recoge una gran parte de su experiencia.
Cuando nosotros miramos al mar desde arriba, tú ves una planicie de agua que no cambia para nada. En cambio, si te metes dentro, ves barcos hundidos, ves simas, animales, una gran variedad de vida coral también. Así que cuando miramos África, a mí me da la sensación de que hacemos un poco lo mismo, ¿no? Un solo país, una cosa igual, y si te metes dentro, si te sumerges en el continente, ves una variedad brutal, no solo por países, que al final son convenciones, sino también en las etnias, culturas.
Como nos ha destacado Aldecoa, África ofrece muchas lecciones de vida.
Sí que es verdad que lo que nos llega es más el impacto y las cosas negativas que también existen, pero si te fijas, y no solo de la gente, pues yo por ejemplo que vivo en África o que la he recorrido mucho, sino también la gente que va menos a África o va de manera concreta, cuando vuelve viene explicando historias de vida, de sobre todo de la población, de generosidad, y al final eso es muy muy evidente en el continente, yo lo vivo a diario, gente que me da lecciones de vida en las peores situaciones, pero también en las mejores. Yo creo que el continente tiene, es verdad, una parte negativa, una parte que tiene que salir, digamos, del pozo, pero otra que está avanzando muchísimo, que hay una pequeña clase media que sí está saliendo y sobre todo que empieza a ser consciente de sus derechos, que eso quizás es más importante.
Y otro escritor que hemos tenido en los estudios es Miguel Ángel Almodóvar, todo un periodista especializado en nutrición y gastronomía. Nos ha presentado el libro El segundo cerebro, centrado en nuestra salud digestiva.
El microbioma son esos 100 billones con B de bacterias que habitan nuestro sistema digestivo, pero básicamente están alojadas en el intestino. Es algo que forma parte de nosotros, pero que no somos nosotros, que tiene una vida autónoma y una vida propia, pero con las que tenemos una buena o mala relación. De esa buena o mala relación, del equilibrio o desequilibrio de ese ecosistema que está dentro de nosotros, pues depende, pues básicamente, un porcentaje elevadísimo de nuestra salud.
Ha reafirmado eso de que somos lo que comemos y a lo que ha apostillado que también somos lo que come nuestro ecosistema intestinal, porque si queremos estar sanos debemos interesarnos por nuestro estómago y mirar muy bien lo que comemos.
La dieta mediterránea es perfectamente compatible, es algo que es esencial para el microbioma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tomar muchos más prebióticos, que básicamente es fibra. Fibra alimentaria, pues frutas, verduras y legumbres. A eso sí tendríamos que añadir algo que hemos ido desterrando de nuestra dieta, que son los fermentados. Y luego hay que incorporar probióticos, pues evidentemente el yogur natural, el kéfir, algún alga. Creo que hay que volver a la culinaria de antaño, pero de una manera inmediata, porque nos estamos jugando pues nuestro bienestar general, el estar bien.
También nos ha visitado el humorista argentino Enrique Pinti, y es que se encuentra en Madrid porque representa este jueves y viernes el monólogo Pinti Recargado en los teatros del Canal, dentro del ciclo de Buenos Aires a Madrid. Una representación sobre la crisis mundial, de la crisis dentro de la crisis y las crisis venideras. Una excusa para tratar con humor la supervivencia del ser humano.
Creo que el humor es una de las tablas de salvación más grandes que tiene la gente, que tiene las civilizaciones cuando están así zozobrando. Entonces, por eso, cuando se sienten más estables y se sienten más seguros, hay un humor más suave, más rosa. Cuando hay crisis, la manera de defenderse es esto. Y como esto ya viene desde los orígenes del teatro, la comedia era absolutamente subversiva. Además, que se ríe de lo peor.
Pinti es conocido por un lado porque cuando se sube al escenario habla muy deprisa, pero por otro por su humor, porque cuenta verdades como puños usando la ironía.
Yo soy un hombre muy de lenguaje muy muy crudo y muy fuerte. He sido siempre criticado por esto, hasta que ya uno es viejo. Cuando uno es viejo dice, no, un maestro. Pero el maestro, cuando yo tenía 25 o 30 años, era un insolente por decir las cosas que decía. Después se fueron acostumbrando, y además también se fueron acostumbrando a escuchar, y se fueron acostumbrando a ver lo que pasa en el mundo. Y se fueron acostumbrando a ver que las cosas que a veces decimos los humoristas en forma muy grosera son reales.
Te hemos hablado de un videojuego muy educativo para los preadolescentes que acaba de recibir el premio 2014 al mejor videojuego en el ámbito de la promoción de la salud. Se llama Aislados y va dirigido a evitar conductas como el consumo de drogas o el uso de la violencia mediante el desarrollo de habilidades ante retos que el juego va planteando. Lo ha elaborado la Asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias, a la que pertenece el psicólogo Alejandro Gañán Durán, con quien hemos charlado.
El hilo narrativo y el guión, bueno, está un poco basado en Perdidos. Es un viaje de fin de curso de unos chavales. De pronto el barco naufraga y ellos se van encontrando en una serie de situaciones, tanto dentro del barco como en la isla que está por explorar. Y el videojuego es una aventura gráfica, es decir, a tu personaje le sueltan en medio de un escenario y tú tienes que ir buscando elementos interactivos. Te sale o una prueba, un evento, un minijuego, una conversación, y nosotros hemos buscado que haya mucha diversidad. Estamos muy contentos porque hay un montón de mecánicas diferentes. No se vive como un videojuego que tenga las mismas mecánicas, que al final acaba siendo aburrido.
Como nos ha contado Alejandro, la intención inicial es que el videojuego Aislado se utilice en las aulas, pero al ser online puede acceder cualquier persona.
El videojuego, como jugador, si tú lo juegas, no estamos al nivel de otros grandes videojuegos, pero sí que pretendemos que los chicos no sospechen que va a haber un trabajo posterior. Eso por un lado, y luego, evidentemente, entre trabajar con fichas, con clases magistrales en el aula, y que tú les digas a los chicos que se pueden jugar un videojuego en casa o en el aula de informática, a raíz del cual vas a poder luego trabajar determinados contenidos, y ellos están encantados. Nosotros, la experiencia que tenemos, que están muy motivados.
Recuerda que todos estos contenidos y más los encuentras en cope.es.
Si a las 5:28, 4:28 en las Islas Canarias, muy buenos días. Por cierto, si te acabas de despertar, entra una chica con flequillo, gafas y fular de leopardo.
No falta
Necane. Necane Fernández. Necane,
además, con buena cara hoy, ¿eh?
¿Con buena cara?
Sí, yo creo que sí.
¿Qué pasa? Que arriba la relación no hay espejos, ¿no?
Eres tan gracioso, Roberto. De verdad, échale ya.
Roberto,
ya estamos, hasta luego.
Hasta luego.
A Roberto hay que picarle un poco para que se vaya, ¿eh? No te creas tú, ¿eh?
Nada, y más hasta ahora.
Cuéntanos, ¿qué tenéis en la mañana a partir de las 6?
Os cuento, porque unos 100 pequeños y medianos empresarios catalanes han decidido crear una asociación favorable a la unidad de España. Quieren dar a conocer pues qué conllevaría el proceso independentista para los ciudadanos y empresas. Así que José Breu es presidente en funciones de Empresarios de Cataluña y va a estar con Expósito a las 7:15. Y vamos a seguir hablando de corrupción. Los jueces decanos han propuesto que se amplíe el plazo de prescripción de los delitos en esta materia y se endurezcan las penas. Hablaremos a las 8:15 con Antonio Viejo, es juez decano de Madrid. El tiempo de análisis a las 8:30 hoy con Vieito Rubido y Antonio Papel. Y también tenemos que hablar de la amenaza yihadista. La OTAN ha anunciado que gracias a unas 1.000 misiones aéreas se ha reducido el avance del Estado Islámico en Irak y Siria. Estará en la mañana a partir de las 9 el general Miguel Ángel Ballesteros, es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y Eduardo Serra, que es presidente de la Asociación Atlántica Española. Y la periodista ABC Cruz Morcillo presenta su libro El crimen de Asunta, en el que recoge todos los datos del asesinato de Asunta Basterra un año después. Nos contarán las novedades de este caso a partir de las 10:40.
Pues una mañana para no despegarse de la radio, desde
¿verdad?
Luego.
Y tengo que decir una cosa. Roberto, hoy voto por tu canción, vaya, que me gusta mucho.
Vaya, eres del club de fan de Maná.
Es que me ha traído muchos recuerdos.
¿Ah? Es curioso, porque Necane, siempre que ha votado, las muy pocas veces, siempre ha sido por Roberto, no digo nada.
Pues por algo
Necane,
será.
Por la puerta.
Adiós.
Pues gracias, Necane, yo también te quiero.
No, gracias no.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Llega el momento de dar un repasito a las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche y comenzamos por ABC.
ABC con portada fotográfica de Retrato para la Historia, con la familia de Juan Carlos I, presentado ayer. Antonio López culmina, 6 siglos de la mejor tradición retratística española. Me veo fenómeno, así se expresó don Juan Carlos al mirar el cuadro, el esperadísimo cuadro de Antonio López junto al autor y a doña Sofía.
En el diario El Mundo, Londres declara la guerra fiscal a los gigantes de Internet. Impone una tasa del 25% a los beneficios que generan en el país, pero declaran fuera.
El país, el gobierno quiere limitar a 6 meses las investigaciones judiciales. El Ejecutivo ultima la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Los jueces piden ampliar la prescripción de delitos de corrupción.
En La Razón, victoria española de la en la Unión Europea. España consigue que Gibraltar quede excluido del cielo único europeo.
La Vanguardia, el portazo de Junqueras irrita a Convergència Democràtica de Catalunya, pero Mas mantiene la mano tendida. El president insiste en defender la lista unitaria y reclama a RC que prime los intereses del país por encima de los del partido o los personales.
En el periódico de Cataluña, 3.000 sin techo. Barcelona tiene 800 personas más sin hogar desde el inicio de la crisis económica.
Canarias 7, el petróleo por la vía penal. El gobierno prepara querellas contra el Ministerio de Industria. El gobierno canario, lógicamente. Rivero dice que los servicios jurídicos coinciden en que hay discriminación. Y Repsol ya ha perforado 1.500 metros en la zona Sandía.
En el diario de Burgos, el derribo de Campofrío costará 1,2 millones y empezará el martes.
El diario Levante, Europa investigará el retraso del Consell en el pago de 244 millones de euros de ayudas a la vivienda.
Ideal de Granada, llenar el depósito de combustible es 10 euros más barato que hace 5 meses.
Información de Alicante, el síndic alerta del peligro de quiebra de los servicios sociales por la incapacidad del Consell. Cholbi reclama una apuesta decidida y firme para garantizar los derechos de la población.
Heraldo de Aragón, en Zaragoza, destaca la noticia: la policía vincula los crímenes de los dos bebés con un rito africano. El juez envía a la cárcel a la madre, la que también imputa el asesinato de una tercera hija.
Melilla, hoy archivan la imputación de Barcani y el comandante por la devolución de 21 kamikazes. El juzgado número 5 de instrucción ha dictaminado el sobreseimiento de este procedimiento abierto por una denuncia de CPD, CPM y Prodein.
El diario de León, la juez pide rastrear por los móviles donde estaban las acusadas y Carrasco día a día.
El Correo Gallego, su familia y 100 Riazor Blues despidieron a Jimmy.
En el comercio, el grupo inglés, un grupo inglés compra el Sporting.
Viva Huelva, Huelva Minera. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, anunció ayer en Huelva que saldrán a concurso los derechos de 87.000 hectáreas mineras.
Levante de Castelló, los pescadores amenazan con acciones penales si se aprueban los sondeos en Columbretes.
Última hora de Baleares, da a luz en el autobús de Son Gotleu. Una usuaria de la línea 28 alumbra a un niño ante el asombro de los pasajeros.
El Correo de Andalucía, el autoempleo se dispara. Uno de cada 6 cotizantes trabaja como autónomo, una opción laboral en continuo crecimiento que supera ya la barrera provincial.
El adelantado de Segovia, la Navidad brilla en Segovia. La Navidad ya está un poco más cerca en Segovia con la inauguración de la iluminación que durante las próximas fiestas adornará las principales calles de la capital.
El Correo Vizcaya, Euskadi pagará 38 millones por disfrutar del Guggenheim otros 20 años.
Diario de Teruel, el exgerente de Jamón de Teruel asegura ante el juez que todos los gastos están justificados.
Viva Cádiz, la falta de examinadores para conducir provoca retrasos.
Heraldo de Soria, el soriano acusado en el toro, jubilo, declara que saltó al ruedo por impulso.
Sur, el periódico de Málaga, la venta de viviendas a extranjeros en Málaga vuelve a las cifras previas a la crisis.
Ideal deja en lágrimas de hazaña mundial. Mireia Belmonte bate 2 récords del mundo y se cuelga 2 oros en menos de 1 hora en 2 pruebas diferentes en las pruebas de piscina corta.
Y el diario de Navarra, la medalla de oro premia el esfuerzo común por Navarra. Los hijos de Félix Huarte y Miguel Javier Urumeneta recogen la máxima distinción de Navarra.
Ideal de Almería, el paseo de la fama luce una nueva estrella. Terry Gilliam, el ex Monty Python, descubre su lucero ante un buen grupo de aficionados que lo acompañaron.
La La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y a las 5:35, 4:35 en las Islas Canarias, volamos rápidamente hasta Asia. Allí está el corresponsal de ABC COPE, Pablo Díez, esperándonos para hablarnos de Corea del Norte. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pablo.
Cuéntanos porque, bueno, hay una curiosidad de, ¿cómo decirlo?, insana, malsana, por supuesto ególatra por parte del líder de Corea del Norte, que ha hecho trastocar todos los planes de muchos ciudadanos de aquel país, ¿no?
Bueno, todavía más, porque todo gira en torno a Kim Jong-un y a la dinastía Kim en este país, en Corea del Norte, que como todos sabemos es el país con el culto a la personalidad del líder más exacerbado que podamos encontrar en el mundo. Pues bien, ayer mismo nos enteramos de otra muestra kafkiana de este culto a la personalidad que hay en Corea del Norte, y es que Corea del Norte ha prohibido a todos sus ciudadanos que se llamen como su líder, Kim Jong-un. Solo él puede tener este nombre, lo cual nos resulta una cuestión baladí porque Kim es uno de los apellidos más populares en las dos Coreas. Kim, junto con el apellido Lee y Park, son los tres apellidos que comparten casi la mitad de la población. Pues bien, a partir del año 2011, que fue cuando, en enero de 2011, que fue cuando se empezó a aclarar que Kim Jong-un iba a suceder a su padre, el querido líder Kim Jong-il, salió una directiva del gobierno ordenando a todas las autoridades y a los órganos del Partido de los Trabajadores que revisaran los documentos oficiales de los ciudadanos para ver quién se llamaba como Kim Jong-un y convencerlos, por las buenas o por las malas, para que se cambiaran de nombre. Y, por supuesto, desde entonces lo que se ha hecho también es prohibir a los recién nacidos que se registren bajo este nombre. Esto, de todas maneras, no es nuevo porque ya venía ocurriendo también con su antecesor, con su padre, Kim Jong-il, cuyo nombre también estaba vetado, y también con su abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, que es otro de los nombres prohibidos para el resto de los mortales. Por lo tanto, en Corea del Norte solo puede haber un Kim Jong-un, y este es su dictador.
Por lo que he podido leer, claro, no es una prohibición, estamos hablando de el régimen que sabemos que existe en Corea del Norte, que era más bien una recomendación, pero claro, una recomendación que si no la haces puedes acabar en un campo de exterminio, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, porque según ha desvelado la televisión surcoreana KBS, que es la que ofreció esta noticia ayer, revelando esta directiva por parte del régimen norcoreano, además de recomendar o de intentar convencer, aleccionar a los ciudadanos para que, por supuesto, se cambiaran de nombre o no escogieran ese nombre, también había otro párrafo en esta directiva donde, por supuesto, instaban a que las autoridades mantuvieran el orden e impidieran que cualquiera pudiera ejercer algunas críticas innecesarias o que difundiera algún tipo de protesta o queja contra esta directiva. Por lo tanto, en Corea del Norte las recomendaciones y las órdenes son siempre las mismas, y cuando vienen de arriba lo que hay que hacer es cumplirlas, porque en caso contrario, como bien dice, se puede acabar en un campo de reeducación.
Eso que he dicho yo, perdona, de exterminio, sí. Quería decir de reeducación, que no son muy diferentes.
Ha quedado claro, desde luego. De todas formas, Pablo, me imagino que serán numerosos los norcoreanos que habrán tenido que pasar por el aro. Alguno, posiblemente, ¿por qué no? Pues de buena voluntad o porque quiere, y muchos obligados. Esto además supone el hecho de que, bueno, pues en una población bastante numerosa como es la norcoreana, la identificación de las personas, es decir, las referencias entre la gente al tener que cambiarse totalmente sus nombres, pues sea un auténtico lío, ¿no?
Pues debe serlo, pero como todo en este país es un auténtico misterio. Lo que no se sabe es cuántas personas han tenido que cambiarse de nombre o cuántas propuestas de recién nacidos que sus padres querían llamarlos así, a lo mejor incluso muchos de ellos como homenaje a su querido líder, pues ni siquiera han podido hacerlo. De momento no se sabe cuántas personas han cambiado de nombre, pero bueno, de todas maneras en Corea del Norte, como por desgracia bien saben los coreanos, realmente los ciudadanos son un mero peón del régimen, que utiliza a estos 23 millones de habitantes que hay en el país al servicio de sus intereses. En realidad es uno de los países donde la individualidad seguramente será de las más anuladas del mundo, como yo mismo he podido comprobar en los dos viajes que hice a Corea del Norte, uno en el año 2007 y otro justo el año pasado. realmente cuando hablas con un norcoreano, lo primero que dicen, la primera frase que cualquier frase con la que empiezan, siempre menciona a los líderes, porque desde la cuna hasta la tumba, su mentalidad está totalmente, su cerebro ha sido lavado por la propaganda para seguir ese régimen autoritario y anacrónico que nos recuerda a los tiempos de Stalin en la Unión Soviética o de Mao en China.
Bueno, yo, Pablo, siempre comento que después de leer 1984, del que luego hasta se han sacado estas cosas de Gran Hermano y tal, que no tiene nada que ver, pero bueno, quizás sea lo más parecido a ese libro, ¿no?, de George Orwell, en el que... está el gran hermano que te vigila y por lo tanto es el líder absoluto. Ahora fíjate lo que estamos hablando, yo me imagino que habrá sido pues porque de repente se ha levantado y le ha dado por esto, ¿no? Le podía haber dado por otra cosa que aún podía haber sido peor, pero ha dicho, quiero ser el único que tenga este nombre. No sé si él o su séquito de la gente que hay alrededor y opina, que me imagino que también tendrá mucho miedo a opinar, y a partir de ahí es cuando sale la noticia.
Bueno, en realidad eso es una cosa que ya se venía haciendo con su padre, Kim Jong-il, y con su abuelo, Kim Il-sung. Y según lo que ha desvelado esta televisión norcoreana, que lo desveló ayer, la orden es de enero de 2011. Kim Jong-un fue ungido como sucesor de su padre, Kim Jong-il, en octubre de 2010. Y cuando ya se preveía que él iba a ser el futuro líder, fue cuando el régimen dio esta orden a las autoridades para que su nombre fuera vetado y solamente pudiera ser utilizado por él. Lo que pasa que ha sido ahora cuando un desertor norcoreano que trabaja para esa televisión, para surcoreana, para la KBS, es cuando ha conseguido este documento que prueba oficialmente el culto a la personalidad del líder que hay en Corea del Norte. Por supuesto, lo que ocurre en este país podría figurar en 1984, como yo mismo me di cuenta cuando fui allí. La dinastía Kim son los dioses a los cuales admira a los cuales venera todo el mundo, como si fueran pues auténticas divinidades, y son los que rigen la vida de los norcoreanos. Los niños, cuando llegan al colegio, lo primero que ven, nada más entrar en el colegio, son los retratos de los líderes, a los cuales ni siquiera pueden darle la vuelta, no pueden darle la espalda cuando van subiendo las escaleras. Cuando van a su clase van a encontrar un montón de postres de la propaganda contra Estados Unidos, y en las clases van a estudiar cuántos americanos mataron los norcoreanos en la guerra en clase de matemáticas, o van a conjugar los verbos en inglés diciendo, pues, yo he matado americanos o yo mataré americanos. Esta es la educación que recibe la gente en Corea del Norte, y este es el lavado del cerebro al cual están acostumbrados. En Pyongyang, por ejemplo, el sol, cuando sale el sol, lo que suena es el himno de Kim Il-sung en la estación de trenes de Pyongyang, y eso mueve a la gente ya a salir a la calle. Y de noche vuelve a sonar otro himno para que la gente se vaya a dormir. Por lo tanto, el sol en Corea del Norte, o lo que marca la vida de la gente, es la dinastía Kim.
En fin, toda una locura, y más en pleno siglo XXI. Pablo Díez, corresponsal de ABC COPE en Asia, muchísimas gracias por ponernos al día de esta última chaladura del líder norcoreano. Gracias.
Gracias a vosotros. Y por supuesto habrá más como esta, porque Corea del Norte no deja de sorprendernos.
No defrauda nunca. Gracias, buenos días.
Un abrazo, Pablo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vamos con esas noticias curiosas que nos ponen una sonrisa de buena mañana. Un francés inventa unas píldoras que hace que los pedos huelan a chocolate.
Pues ya ves, en el mundo de los inventos se acaba de realizar uno que podría solucionar un problema que se remonta al inicio de los tiempos. En nuestro país vecino, Francia, un hombre de 65 años ha inventado una píldora que provoca que las molestas ventosidades huelan ni más ni menos que a chocolate, violetas o incluso a rosas. El francés Christian Poincheval promete que con sus píldoras los pedos olerán a chocolate hasta Año Nuevo. Estas pastillas están realizadas con auténtico cacao, aunque en la gama que comercializa también las hay que huelen a las flatulencias, huelen a flores, parece ser, que huelen a flores y a violetas, que es lo que hemos dicho antes. Este inventor vende estas pastillas, las píldoras, a través de internet a un precio de 10 euros la caja de 60 de estas pastillas. Según asegura, estas no solo disimulan el olor, sino que también reducen los gases y la distensión abdominal.
veo yo en la oficina animando a los compañeros. En fin. Hello Kitty para hombres.
Hello Kitty acaba de cumplir 40 años el 1 de noviembre, según la biografía oficial divulgada por Sanrio, la compañía que la creó, y ya lo ha conseguido casi todo. Por eso, desde el año que viene empezarán a desarrollar artículos para los varones entre 20 y 30 años. Serán prendas no solo bonitas, es lo que dicen, al mismo tiempo que incorporarán algo de humor. En estos años Hello Kitty ha evolucionado, sigue siendo, según la diseñadora, la misma niña a la que le gusta el pastel de manzana de su madre, pero por el camino se ha echado un novio que se llama Dear Daniel y que tiene su propia mascota, una gata. Y desde que cuenta con sus propios parques temáticos, el próximo tiene previsto abrir sus puertas en China en 2015, se han descubierto sus dotes para cantar y bailar. Este año, además, su naturaleza generó polémica, que si era una niña o era una gata, y la diseñadora fue tajante: es una niña, porque no va a cuatro patas, y la que es una gata es su mascota.
Y más noticias fantásticas de los países liberticidas del Lejano Oriente. China obligará a sus artistas a vivir en el campo o en las minas con el objetivo de que se tengan que inspirar.
Sí. Una medida que trae reminiscencias de la revolución cultural y que se enmarca en la campaña del presidente Xi Jinping para que el arte sirva al socialismo, es lo que dice. Los artistas chinos tendrán que pasar al menos un mes en comunidades rurales o en zonas de producción minera como parte de una campaña que, a tenor de la institución de la que parte, parece dirigida a actores y directores de la pequeña y la gran pantalla. Por otro lado, un centenar de periodistas, presentadores y directores de programas televisivos serán llevados a trabajar a zonas habitadas por minorías étnicas, a las fronteras o a áreas que contribuyeron a la victoria en la revolución. La iniciativa no ha gustado a la comunidad artística nacional, como no, que la considera una mala noticia, no solo para ellos, sino para el pueblo. La orden se emite 2 meses después de que el presidente destacara en un discurso a las élites culturales chinas que éstas deben cambiar su actual modo de trabajo, ya que, según él, están demasiado obsesionadas en ganar dinero.
Roba una motosierra y se la lleva guardada en los pantalones.
Ya ves, una motosierra. Ese es el objeto que se le antojó a un cliente que, lejos de comprarla, decidió guardársela debajo de su ropa. Por lo visto, el dueño de la tienda observó a este hombre haciendo algo extraño. Lo que nunca llegó a imaginar es que lo que estaba robando el cliente era una motosierra de un tamaño bastante considerable. Tras meterse tranquilamente el artilugio debajo de la ropa, el ladrón salió de la tienda y cogió la bicicleta que había aparcado en la entrada. Afortunadamente, las cámaras de seguridad captaron al ladrón, que fue identificado, detenido y acusado de robo. Pancho Villa. She gets too hungry for dinner at 8.
Loves the theater and doesn't walk in here late. Pues como yo esta noche voy a perder con esta pedazo de canción de este pedazo de cantante el duelo de canciones, por lo menos me voy a permitir el lujo de contar una pequeña historia. Y es que eso casco en toda la motosierra, el hombre debajo del abrigo.
Sí.
Eso cuando yo trabajaba en una gran superficie y estaba al cargo de la tienda hacía muchos años, pues cogí a uno que hizo lo mismo.
Pensaba que era el que te había llevado la motosierra.
Sí.
O sea, estaba recordando cuando lo estaba contando, estaba recordando ese momento.
O sea, que es algo normal, ¿no?
No se puede disimular.
No, es muy curioso, pero no me ha hecho gracia que haya vuelto a pasar tantísimos años después.
Fíjate.
A mí me daría miedo, o sea, por eso tenía que cortar, ¿no?
¿La motosierra? Si no está enchufada, no.
¿No?
No.
¿No?
Pues mira, entonces no va a encontrar
que la carga el diablo, Robert. Hombre, yo no lo haría tampoco.
Yo te digo que sí. O sea, que había que enchufarla, por eso me da a mí tan mal cortar árboles.
¿Tenemos tiempo de contar un chiste en medio minuto?
Venga.
Este es uno de Bilbao que va a comprar una motosierra a una gran superficie de estas y le dice: oiga, necesito cortar 50 árboles al día. Y dice: pues tiene esta que es fantástica, llévesela. Si por lo que sea tiene algún problema, mañana me la trae. Total, que al día siguiente va y le dice, oiga, perdón, es que me ha engañado usted. Dice, ¿cómo que le he engañado? Yo, sí, es que yo solo he podido cortar 49 árboles el primer día y 49 árboles el segundo día. Dice, pues tráigala, la miramos a ver lo que le pasa. Y coge el dependiente, la arranca, y dice el de Bilbao, anda, ¿y ese ruido?
¿Cómo soy lo de Bilbao? ¡Ay, la bilbainada!
Todo esto para no contar que he perdido con las canciones,
anda,
pero bueno.
Anda, venga, vamos con nuestros oyentes.
No seas llorón, que tú sabes bien que no.
Bueno, que sepas que ha escrito Fer, el líder de Maná, y te ha invitado a su casa a México cuando tú quieras.
Eso no es verdad.
Que no, es broma. Pero mira lo contento.
Me corto las venas.
Mira lo contento que se ha puesto.
Claro, y ahora me acabas de dar el bajón, ¿sabes?
No te preocupes, que luego el viernes te invitamos a unas cañitas nosotros. José Fernando García, pensaba votar por Roberto Pablo porque me gusta Maná, pero al ver la interpretación de Farrah Sinatra en directo con esa clase, ese saber estar, ese fraseo perfecto
ese
en la
flow.
Edición.
¿Eh? Hombre, saber estar sabía.
¿Cómo domina el escenario? Era la voz y lo será por siempre, así que gana Lartown.
Un imitador.
Cuando quieras perder Lartown, ya sabes, por uno de esos temas raros y si es posible en versión cover, ¿eh? Juan Francisco, como un niña, no me entusiasma ninguno, así que voto en blanco. Fernando Pucho, por Maná, Antonio Luis Núñez, mi voto para Roberto Pablo, Pino García para Roberto Pablo, Rafael Villalba, sin duda alguna Roberto Pablo, te llevas el voto hoy.
Alberto. Pino García no me ha votado nunca.
¿Quién?
Pino García.
Hombre, cada uno tenéis vuestros detractores y vuestros seguidores.
Sí, pero yo doy un dato, ¿no?
Oye, que
no,
si quieres Pino. te regalo abrazos
Alberto,
de Kerr.
Alberto, Alberto Pellaniz es muy tuyo, ¿eh? Dice sí. Mi voto por el hombre del brazo de oro. Maná me aburre extraordinariamente. En fin, hay gustos para todos.
¿Quién era este?
Alberto Pellaniz.
Yago Tamargo.
A Pellani, no, como nos encontremos tú y yo por la calle.
Yago Tamargo.
Te he dado un abrazo, ¿eh?
De Roberto Pablo y Maná, hoy ganas fijo. Erazo Coca, Sinatra, Frank. Ampa Lampa, gana por goleada, Maná. Mi voto para Liberto Pablo y esa bonita canción de Maná, nos dice Atomic Rock. Rosa vota por Lartown, Javier Belda. Dice Lartown, con mi nick era fácil. ¿Sabéis cuál es el nick de Javier Belda?
Flan sin nata.
No, @JBSinatra.
Ah, sí.
Por lo cual estaba claro. María Paz, esta noche creo que no hay ninguna duda. Evidentemente soy de Lartown. Venía decidida a votarte.
De Lartown y de Frikisoria. Pero...
Sí, también.
Mira, dice que necesita que venía decidida a votarte, pero Maná dice que le gusta como Mecano. Con el volumen a cero. Abracito, Robert. Hoy te llevas abracito de Keren. Iván dice, como no podía ser de otro modo, siempre con Sinatra. Buena elección. Jesús Bastarrica, No hay color, Frank Forever y Chus Folgado. Mi voto es para Lartown. Sinatra hace magia con su voz. Un saludo para todo el equipo. ¿Sabéis lo que ha pasado esta noche?
Que íbamos empate y ha decidido Nekane.
Habíais empatado con el voto de Nekane, pero ha llegado en el último minuto,
sí.
Y ha ganado esta canción que suena.
¡Oh, maravilloso!
¡Anda! ¡Exquisito! Es que, Roberto, vete despidiéndote. Adiós.
Me voy. Si es que yo creo que lo hacéis.
Tú no sé, pero yo sí. ¡Nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se den.
Mañana prometo quedarme un poco más.
Y elige algo potente.
Mañana gana seguro.
Mañana hay friki duelo. Mañana hay friki duelo.
Mañana tengo una canción.
Yo mañana estoy con Roberto 100%, ya lo
¿sí?
digo. Sí.
¿Tú, tú conmigo, no, Mónica?
Vale.
Tengo una manzana ecológica arriba esperándote.
Vale, entonces seguro.
Comprando votos.
Que nos vamos ya, que nos vamos.
Nos
vamos ya. Gracias a Javi Poza, la técnica, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Miriam Ponte, a Mónica Villalain, a Roberto Pablo, que se ha ido ya como siempre de forma maleducada.
Corriendo.
En fin, cada uno tiene su talante. A Belén Ródenas y a mí mismo, a Lartón de Azumendi. Te dejamos ya con lo mejor, con Ángel Espósito y la mañana. Chao, chao.
Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu
cintura. La noche con Lartown de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.